Hola, soy Raúl Rodríguez. Mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de los sonidos del planeta azul.
Raúl Rodríguez, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Muy bien, Paco, muy contento de estar otra vez contigo.
Ya la rueda que rueda del remolino, que ya vengo de vuelta por el camino. Ya la rueda, que el caminante no pisa nunca la huella del de delante. Ya la rueda que rueda del porvenir, por más que lo esperes no va a venir. Y a la rueda del que enamora, que se le para el tiempo y siempre es ahora. Y a la rueda, que los amantes buscan la callejuela de los tunantes. Y a la rueda, la bailadora baila la noche entera y le faltan. La vida es una rueda. La vida es una rueda. La vida es una rueda.
Tenemos completa la trilogía que inició hace unos años con Razón de Son, continuó con La Raíz Eléctrica y ahora la completa con La Razón Eléctrica. Raúl, ¿ha sido un trabajo fatigoso completar esta trilogía?
Bueno, es toda una vida. Realmente en este trabajo que estoy haciendo hay una especie de recopilación de todo lo que me he podido encontrar válido en el camino. Y justo en este tercero hago como una especie de autoetnografía. Entonces utilizo, digamos, mi vida como material etnográfico. Y claro que hace un trabajo muy fuerte, hace un trabajo en los últimos 4 o 5 años muy, muy ligado a los viajes también, a viajes que he hecho a Senegal, a Mali, a Madagascar, a Guinea, a Veracruz, a Nueva York también, a California, a Morón, por supuesto, ¿no? Muy ligado a las experiencias de los viajes y a hacer las cosas con una paciencia especial, que tú sabes, también me gusta hacer las cosas con mucho detenimiento y toda la profundidad posible, ¿no? Y dejando que las ideas se asienten, que las inspiraciones de los sonidos que uno encuentra en esos viajes se asienten y se asimilen, y uno pueda verdaderamente desde ahí construir algo nuevo que merezca la pena compartir con el público.
Tercer volumen de la serie de Antropomúsica Creativa de los Cantes de Ida y Vuelta. Y me voy a fijar en las notas donde afirmas que cuando empecé a saber de dónde venía, adiviné hacia dónde quería ir.
Sí, tiene mucho en este trabajo, como te digo, tiene mucho de esa perspectiva del antropólogo, o sea, de verse a uno mismo como un indígena, como un participante de una cultura desconocida y tratar de traducirlo, ¿no? Digamos que me acerco a mi propia experiencia de todos estos 30 años de camino y también de mi educación de niño, cuando tuve la suerte de estar en esa Andalucía eléctrica, ¿no? De Sevilla, Cádiz, Huelva, con Pata Negra, con Veneno, con Martirio. Y bueno, darle a todo eso un sentido, pero digamos que no desde la mirada interiorista del cantautor, que invita a la gente a entrar en su mundo interior, sino desde esa mirada del antropólogo que quiere hacer comprensible una cultura desconocida, ¿no? En este caso, hacer un poco el ejercicio de investigar la creatividad desde dentro y traducirle al público, a gente que no participa habitualmente del arte, cómo funciona esa mecánica de la inventiva, ¿no? Del chispazo, cuál es el motivo del chispazo, la lámpara que enciende la luz, ¿no? Por eso es la razón eléctrica, ¿no? Entender que el ingenio y que la creatividad tiene también su razonamiento, su forma de digamos, de funcionar, ¿no? Y una de esas cosas es efectivamente tratar a los propios recuerdos o a la propia educación como un material didáctico también para uno mismo, ¿no? O sea, a veces tienes que hacer el ejercicio de volver a mirarte en el espejo, comprenderte y saber un poco cuál es tu trayectoria y darle un sentido a la vida, ¿no? Y esa canción, La vida es una rueda, viene a partir de una fotografía muy muy bonita, muy muy linda, hecha en Ayamón, que en el año 1983, antes de un concierto de Kiko Veneno, en el que está Kiko, está Raimundo Amador, está Rafael Amador, está Manuel Salado, el batería también, y yo me estoy comiendo un bocadillo de jamón entre los dos hermanos Pata Negra, ¿no? Con 9 años y muy pequeñito, pero como si formara parte realmente de un colectivo, ¿no? De un tipo, de una escuela, ¿no? Y justo esa foto está hecha desde una perspectiva en Ayamonte que miraba hacia el otro lado del río, que es donde justo me encontraba en ese momento, en la orilla portuguesa. Y fue muy lindo ver cómo un juego de espejos ahí extraños en el que uno no sabe si el futuro está escribiendo el pasado o el pasado ya está en la foto, digamos, en el mapa del pasado ya está escrito el camino del futuro, ¿no? Algo muy muy sorprendente que me hizo conciencia un poco de dónde venía y de a qué música pertenezco, digamos, a qué tierra musical pertenezco, ¿no? Y de ahí sale un poco la idea de hacer esa canción de La vida es una rueda, que es un poco un blues, un poco una rumba también, un son, y una canción con una creencia muy popular, muy de juego de niños, ¿no? Escrita en Seguidilla Manchega, que es la misma estructura de la sevillana también, y escrita con la inocencia de los niños, intentando hacer comprensible y juguetón un mensaje normalmente mucho más pesado, ¿no? Como el de la poesía, ¿no?
En esas mismas notas que acompañan la rueda de la vida, también afirma lo siguiente: debía continuar estirando esa tradición que era, en el fondo, una escuela de creación.
Sí, la base del trabajo, tanto de este, sobre todo de este tercero, pero ya también de Razón de Son y de la Raja Eléctrica, digamos que la premisa fundamental, la tesis que estoy comprobando, es que la creación es la madre de la tradición. Esta es una idea muy muy pequeñita, pero muy potente también, como una semilla, ¿no? Y bueno, nos viene a decir que en el fondo no hay tradición que no se haya construido a base de incorporaciones, ¿no? De innovaciones que la gente ha ido haciendo en el campo lírico, en la danza, en los instrumentos, en los sonidos y en todo, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo un momento particularmente delicado en cuanto al tratamiento que le damos a la tradición, porque digamos que ha sido una maquinaria colectiva libre durante toda la historia de la humanidad, y en cuanto han aparecido, digamos, los sistemas de soporte fijados, las grabaciones, empieza una cierta tendencia hacia la museificación de esa música, ¿no? Y hacia el respeto a la grabación, más que a la dinamización de la creación, ¿no? Porque no podemos olvidar que todas esas letras fantásticas que tenemos en el folclore son invenciones de gente que no pasaron por la Sociedad General de Autores, pero digamos que habría que seguir favoreciendo en lo posible los contextos de creación colectiva, ¿no? De creación de un lenguaje colectivo que nos pueda valer a todos, ¿no? Que es lo que entendemos como tradición, ¿no? Y bueno, la premisa fundamental es esa, ¿no? Que la creación es la madre de la tradición, y si queremos que la tradición esté viva, hay que alimentarle también la parte de la creatividad, ¿no?
Y oscura, me perdí mil veces buscando la luz. Fui detrás del chispazo de un rayo de luna que me llevó. vuelvo al sitio donde estabas tú. Navegué por mares de aguas turbulentas, conocí el miedo y reuní valor. Reventé los espejos para darme cuenta, debajo del pellejo quién era yo. La guitarra vieja en las carnes partía, las suelas gastadas de tanto correr, la maleta llena y las manos vacías, dar la vuelta al mundo para volver. Recorriendo el camino de vuelta a casa, persiguiendo la huella de una canción, va rodando la rueda del tiempo que pasa, al compás que marca tu corazón. Cuando niño aprendí en el agua del río a nadar, el día que descubrí el sabor del cariño y el eco del silencio me enseñó a tocar.
Y entre las notas que hemos encontrado en el primero de los temas, De vuelta a casa, rememoras una anécdota con un profesor tuyo de la universidad, en la que te dice algo así como que lo que tienes que hacer es antropología de la creatividad. Ayúdanos a entender el duende. ¿Cómo se produce el fenómeno creativo? Investigo por ahí, te decía.
Así fue con mi profesor Elías Zamora, que me daba historia de la teoría antropológica en segundo de carrera en el año 95. Yo debería tener unos 21 años, así. Acababa de terminar con el grupo Cara Oscura, que era la primera aventura en la que me inicié como músico, y aún no había entrado en la banda de Kiko Veneno. Y yo quería ser estudiante formal. Yo quería ser académico y quería estudiar, no quería ser músico ambulante, ¿no? Hice un trabajo y me puso una nota baja cuando él solía ponerme notas muy buenas y teníamos mucho cariño, y fui a preguntarle y me quitó las ganas de seguir, ¿no? Me dijo, en el mejor sentido, ¿no? Me dijo, esto de la universidad, Raúl, esto es muy complicado, esto es un ministerio, esto no es para ti, tú ya tocas, ¿no? Pues si tocas, sigue tocando, investiga la parte de la creatividad, investiga antropología de la creatividad, investiga y explícanos un poco qué es eso del duende, del fenómeno creativo y de cómo se produce eso, ¿no? Y de alguna manera a mí me sentó fatal, porque yo quería ser estudiante y no lo entendí en su momento, ¿no? Después, efectivamente, pues me seguí tocando, entré ya en la banda de Kiko Veneno y a partir de ahí pues he tenido 30 años de trabajo, y solo ahora me he dado cuenta que de alguna forma mi subconsciente probablemente sí tomó en serio aquella indicación, y que lo que haya estado haciendo durante estos 30 años había sido un trabajo de campo profundo para saber de verdad cómo funciona ese fenómeno creativo desde dentro de las tradiciones, ¿no? Desde lenguajes colectivos, ¿no? Un trabajo de campo que no me lo hubiera podido financiar la universidad, ni ninguna empresa privada, ni creo que de ninguna otra manera, y que me he financiado yo a mí mismo a base de cargar por los carriles, ¿no? Y de tocar, y de partir las cuerdas, y de ponerme las yemas de los dedos verdes, aprendiendo a tocar, ¿no? Entonces, al final, este trabajo sí tiene algo de eso, algo de traducción y de explicación del sistema cultural del arte, ¿no? Para también venir a decir que en el fondo no solamente esa creatividad está en el flamenco, ni en la música, ni en otras artes, ni en los seres humanos solamente. O sea, que hay algo que excede, digamos, a la lógica humana y a la cultura y al intelecto humano. Y yo pienso y siento que en la propia naturaleza hay ya una mecánica creativa fantástica, ¿no? Si veis la portada, la foto de la portada, que es una foto aérea de Héctor Garrido de las marismas de Doñana, de cuando había agua, en el año 2006, se ven las interconexiones entre todas las plantas, entre las colonias de flores de manzanilla y los helechos, entre las aguas, que son las mismas conexiones que tienen las neuronas, que son las mismas conexiones que hacen las ramas de los manglares, que se convierten en raíces, o la Posidonia en el Mediterráneo. Esas tramas, digamos, de interconexión que la naturaleza va tirando como líneas pivotantes que pivotan sobre sí mismas, ¿no? Ramas que se convierten en raíces. o por decirlo de una manera muy gráfica y muy andaluza, es como pensar que una idea es también una papa, una patata, un tubérculo, ¿no? Y que uno ve cómo la naturaleza misma busca líneas de reproducción y de producción inventando formas, ¿no? Inventando soluciones nuevas, ¿no? El propio sistema inmunológico tiene un lenguaje creativo y un lenguaje de aprendizaje, ¿no? Los propios virus, las propias bacterias. O sea, podemos verlo en casi toda la naturaleza, ¿no? Quizás hay ya un mecanismo reproductor de soluciones en casi todo lo que está vivo, y eso es ya una mecánica creativa, ¿no? Y es a partir de ahí que después los humanos convertimos eso en la tecnología o en el arte, ¿no? Y un poco el trabajo utiliza mi, como te digo, mi experiencia vital y mi experiencia musical para alumbrar estas ideas, ¿no? Para levantar un poco la libre a la hora de que atendamos un poco más a la capacidad de la inventiva y a la creación, y confiemos un poco más en que somos bastante más capaces de encontrar soluciones de lo que creemos, ¿no?
Farafina es uno de los cuatro temas, al menos, que son instrumentales en un álbum donde tú has escrito y has compuesto todas las músicas. En estos pasados años, Raúl Rodríguez ha emprendido diversos viajes y uno de los destinos que ha tenido ha sido Mali. Y allí se ha encontrado con un artista que también hemos conocido en el programa, que hemos tenido ocasión de entrevistarlo en alguna ocasión y que está entre nuestros favoritos, aunque hablar de la música de Mali, la lista se hace muy extensa. En este caso, vamos a recordar tu encuentro con Javi Cuate, que además te contó una historia muy curiosa, ¿no? De Abu Bakari, de ese viaje que emprendió al otro lado del océano.
En ese viaje que también estuve con Tumani Diabaté, el gran Javi Cuate, con quien tengo buena amistad, y ya participé con él en el proyecto con Jackson en Haití, con Jackson Brown, me contó esa historia, poco conocida para la historiografía occidental, pero muy validada dentro de la cultura de Mali, ¿no? De un rey muy poderoso, Abu Bakar II, que no sé si es alrededor de 1312, aproximadamente, teniendo una fortuna enorme, porque casi todo el oro que se comerciaba en el Mediterráneo salía de las minas de Mali, y teniendo una posición de muchísimo poder, quería saber sobre todo qué había al otro lado del mar, ¿no? Tenía una creencia de exploración y de conocimiento muy fuerte y una sensación clara de que algo podría encontrar, ¿no? Y efectivamente montó una primera flota que se llamaba Farafina, de barcos que sí podían viajar un poco más allá de la primera línea de costa, ¿no? Fueron 100 barcos con gente y 100 barcos con cosas, y regresó solamente uno, diciéndole que no había nada, que no había tierra conocida allí, que una lengua de mar se había comido a todos los barcos y que ese barco es el único que pudo volver sin haberse hundido, ¿no? Y él, ni corto ni perezoso, este rey, lejos de abandonar la empresa, lo que hizo fue doblar la apuesta y montó 1,000 barcos con cosas y 1,000 barcos con gente, y se embarcó él mismo también, ¿no? Entonces fueron y no volvieron. Claro, al no volver, no se sabe lo que pasó. Nadie puede saber lo que pasó. Pero, y no hay relato posterior, ¿no? Hablamos de unos 150 años antes, o 170 años antes de los viajes de Colón a América, ¿no? Pero después en Mali hay algunos historiadores locales que han empezado a recomponer piezas perdidas de restos de algunos materiales, de algunos nombres mandingas y de algunas evidencias no demasiado poderosas como para convencer, digamos, a que construyamos el relato de otra manera, pero sí lo suficientemente estimulantes a la hora de pensar de que efectivamente la historia cuenta que los barcos efectivamente fueron poco a poco sucumbiendo, quedándose sin víveres, quedándose sin agua y deshidratándose y muriéndose los que estaban en los barcos, pero la propia corriente los llevó desde África hacia la parte americana, hacia las costas de Pernambuco. Y parece que llegaron y los poquitos que llegaron vivos tomaron contacto y se quedaron allí, ¿no? Hay testimonios de los portugueses cuando llegan a la zona muy sorprendidos de que ya allí hubiera negros africanos como los que ellos ya estaban traficando como esclavos en las costas de Guinea, ¿no? Entonces, la historia, lejos de que sea más o menos comprobable a efectos historiográficos, a mí me resulta súper estimulante en esa querencia de querer ir, ¿no?, hacia el otro lado del mar, ¿no?, de no contentarse con lo que uno tiene y de querer encontrar otra forma de caminar y aunque uno esté solo en medio de la tormenta, confiar en que al final hay un lugar que vas a encontrar, ¿no?, que vas a terminar encontrando. Lo importante de un viaje no es la vuelta, sino la ida, ¿no?, la querencia de ir, ¿no?, la querencia de buscar. Yo me siento muy identificado con esa forma, con esa sensación de que uno no tiene directamente un camino marcado por delante, sino que tiene que ir a buscarlo, ¿no? Y que esto, el camino de la vida y el del arte, son una permanente búsqueda a ciegas, ¿no? Y hay que atreverse, hay que perder el miedo, a ir hacia lo desconocido, a abrir vereda en el verde, a atravesar al otro lado del mar, ¿no? Y me pareció muy bonito porque me identifico mucho ahí como ser humano y como artista también.
Te has encontrado con Javi Cuaté, también con tu Benny Yebaté. Cuando te vio tocar, te puso un nombre, ¿no? Recuérdanos cuál fue ese nombre que te dijo.
Sí, esto fue un viaje que hice a Mali en 2018, creo, que también iba el trío de Carlos Benavé, Mardo y Tino Villeraldo, y fui a hacer unos talleres con la escuela, con el conservatorio de Bamako, haciendo un taller intercultural afroflamenco, para ver qué, afroandaluz, para ver qué teníamos en común, ¿no? Un viaje súper estimulante por todos los lados, ¿no? Una comprobación de muchísimas de las creencias que yo sentía de la música africana y andaluza, que ahí de verdad lo vi, ¿no? Y lo pude sudar por los poros y lo pude verdaderamente comprobar en carne, ¿no? Que es como creo que hay que comprobar ese tipo de cosas, ¿no?, más allá de las teorías. Y en uno de los días teníamos un concierto con Tumani y tocábamos juntos y había algunos temas que ensayábamos. Y mientras íbamos ensayando, él se acordaba, porque cuando él llegó, le dije: Tumani, yo soy hijo de Martirio. Y él dijo: Excalibur, porque Excalibur era el nombre de una canción que abría el segundo disco de mi madre, el segundo disco de Martirio del año 89, en la que él tocaba, en la que él grababa, porque él estaba en esos años aquí en Madrid haciendo los primeros discos aquellos de Songhai con Ketama, ¿no?, la primera puerta abierta, digamos, a una música afroflamenca posible. Y él grabó en esa canción, que esa canción además mi madre me la dedicó a mí cuando yo tendría, pues, 12, 13, 14 años, que me fascinaba el estilo del mago Merlín y la espada en la piedra y todo aquello, ¿no? Entonces, yo tengo esa canción en el corazón metido porque mi madre cantándome a mí cuando niño, y el sonido de la cora también lo tengo asociado a esos cuentos indudablemente verdaderos, ¿no?, porque están hechos desde el cariño, ¿no? Y cuando lo vi otra vez, pues les dije: Tumani, hijo de Martirio, Excalibur. Sí, y estuvimos tocando y un momento que me dieron para hacer un pequeño punteo, un pequeño solo, y tú sabes que los guitarristas sevillanos estamos todos medio locos y hacemos mucho ruido. Y me puse allí a hacer mis cositas y el hombre me miraba y dice, tú estás loco, eres el loco de la montaña, tú estás loco y donde tú estás allí no hay nadie. Eres el loco de la montaña, que es en bámbara, en la lengua local, se dice así, ¿no? Kulu Kanfato. Y así pues construí estas dos canciones, La Tormenta de Arena y Kulu Kanfato, que van seguidas, digamos, son dos piezas que pertenecen a un mismo movimiento. Y en la primera canción, La Tormenta de Arena, hice una letra que de alguna manera transmitiera los mismos mensajes que mi madre me había transmitido a mí cuando niño, pero transmitiéndolo a mis hijas ahora, ¿no? Terminé encontrando una letra que un poco les decía las cosas que yo les quisiera decir o que digamos un mago le puede decir a un guerrero, ¿no? Para que pueda hacer su batalla, ¿no? Y al final terminaron ellas también metiendo los coros, niñas y mi compañera terminaron metiendo los coros en la canción y participando en la canción. Y yo, que quería grabar una cora, quería que se grabara una cora para ese tema, porque era muy, muy claramente inspiración de Mali, ¿no? Resultó que en ese momento tenía la cora de Sirifo Kouyaté, otro músico estupendo senegalés que también participa en uno de los temas del disco, pero él no estaba en Sevilla. Y bueno, abrí la cora por primera vez, saqué el instrumento y digo, esto, esto tiene todas las cuerdas del mundo, esto voy a necesitar años. Y digo, bueno, voy a intentar. Así que me metí en el estudio, una sesión intensísima de 20 horas y terminé un poco, llegando a comprender un poco la mecánica del instrumento, lo suficiente como para grabarla en el tema y dejar una muestra muy, muy inocente, ¿no? Como no, de primera vez que conozco el instrumento. Pero es más curioso aún porque estoy tocando el instrumento por primera vez, por tanto, como un niño, digamos, como un inocente, ¿no? Como aquel niño de la canción de Excalibur en la que Tumani participó, ¿no? Y en el Kulu Kanfato termino haciendo una especie de jam session contra mí, porque hago un diálogo de improvisaciones entre el tres, flamenco y la cora. Y cuando lo estaba grabando solo allí en el cuarto, recreando los viajes, ¿no? Recreando lo que había escuchado en los viajes, intentando hacer una pieza que pudiera, digamos, recordar esa música que yo había estado tocando con los compañeros allí en Mali, me vi solo en el cuarto tocando, Paco, y digo, soy el loco de la montaña, desde luego estoy loco, perdido, porque estoy haciendo una improvisación contra mí mismo, ¿no? Y me resultó gracioso porque, digo, la vida, a veces la vida es tan divertida, ¿verdad? Cuando uno se la toma en serio, la vida es muy divertida. Esa cora la grabé yo. En la que está La Tormenta de Arena es la que yo grabé con todo mi respeto por el instrumento y con la inocencia de un niño, ¿no? Sirifo Kouyaté toca en otro de los temas, que se llama La Suite para Cora y Quijadas, que está hecho sobre un poema de Miguel Ángel Feria, un poeta amigo y compadre maravilloso de Huelva, de mi generación, y inspirado un poco también en el viaje a Mali, en el viaje a Senegal también posterior, y en haberlo conocido a él, a Sirifo Kouyaté, un músico extraordinario de familia de griots, pero con una experiencia también hispánica muy, muy interesante, porque fue uno de los primeros músicos senegaleses que llegó a Sevilla en los principios de los años 90, y ha vivido en Sevilla durante veintitantos años, tiene su hija allí, conoce perfectamente la cultura andaluza y es un conocedor y un participante principal de esa cultura afroandaluza actual, ¿no? Que tanto entronca con lo que yo he estado estudiando durante todo este tiempo y que al conocerlo a él se me abrió un mundo, porque empecé a comprender muchas cosas que todavía no entendía y también me pude explicar y le pude explicar muchas cosas que él tampoco había llegado a entender del flamenco, de nuestra cultura, ¿no? De nuestra manera, ¿no? Y es un diálogo muy bonito también con él en ese tema, en la suite para cora y quijadas del 3 flamenco y su cora, un diálogo de igual a igual, ¿no? Que es lo que yo creo que necesitamos, ¿no? Que estemos empatados, digamos, que consigamos que la cultura, sea de donde uno sea, estemos empatados, que tengamos verdadera empatía, ¿no? Por el otro, ¿no? y busquemos el empate, que busquemos que todo el mundo estemos ganando al mismo tiempo y podamos hablar de la misma forma, ¿no?
Una trilogía que tiene su punto de apoyo fundamental en ese instrumento que tú has desarrollado, el tres flamenco. Recuérdanos cómo es ese instrumento y qué has aportado tú en su construcción.
Bueno, básicamente mantiene la estructura de las tres cuerdas dobles del tres cubano, y después yo le he aportado con el luthier Andrés Domínguez en Sevilla, pues por ejemplo la forma, que estamos trabajando sobre una forma de guitarra antigua del siglo XIX, un modelo especial de José Perna, un guitarrero de Granada, que es más pera, digamos, todavía que el tres tradicional, y entonces acerca un poco el sonido al oud árabe y andalusí y a los laúdes del Mediterráneo, ¿no? De todo eso, cuerdas de guitarra flamenca, los bordones, cuerdas de laúd también. La construcción interna es todo como una guitarra flamenca, con los sistemas de varillas internos y las maderas características. Y después yo le he introducido, digamos, la ética del instrumento diferente, ¿no? Un tipo de comportamiento, una etología distinta. O sea, no tanto utilizar el 3 como se toca el 3 en Cuba encima de los flamencos, superponiendo, digamos, un instrumento encima de una tradición, sino tomando ese papel que toma la guitarra flamenca en el flamenco, que es creadora, digamos, de los estilos, ¿no? Que dibuja, digamos, el mapa armónico, rítmico y melódico en cada momento, y que es el único instrumento, digamos, que toca, ¿no? Que entonces tiene una facilidad para dirigir el sentido de la música que se está haciendo, que es distinto, ¿no? Que cuando estás acompañando con un instrumento particular. Entonces, digamos que el 3 se convierte en Cuba en un tipo de instrumento, y este 3 flamenco, como se comporta como un instrumento flamenco, también se comporta de otra manera, ¿no? Juega a hacer otras cosas. Y después ir incorporando poco a poco técnicas, rasgueos, golpes en la tapa, en arpegios y alzapúas más característicos de la guitarra flamenca, y todo el repertorio que he podido encontrar. Seguidilla, zambra, bulería, soleá, en fin, traducción, digamos, de mucho lenguaje flamenco, ¿no? También en este trabajo ya, digamos, salgo un poco de esa gramática tan andaluza, por decirlo de alguna forma, y juego a que el instrumento me vaya diciendo cosas y vaya disparando en otras direcciones. Entonces, igual en este disco también, además de detalles flamencos hechos con el 3 flamenco, hay muchas cosas que ya aparecen música nahua, que ya aparecen música turca, que parece rock and roll, que parece blues, que parece fado, que parecen otros instrumentos que parece que ya están ahí, digamos, insertos de ese juego de cuerdas locas, ¿no? Que va ahí, digamos, en esa frontera entre la cordura, nunca mejor dicho, ¿verdad? Y la locura misma, ¿no? De intentar crear un mundo desde un instrumento que en realidad es madera flotante, ¿no?
No sé si habrás hecho finalmente lo que aquí propone Ángel, que no es otra cosa que inscribir en tu tres flamenco lo que algo así como lo que hizo Buddy Guthrie, ¿no? Esta es una máquina de criolización.
Sí, es un concepto precioso, ¿no? Y, o sea, hay una lectura de cada cultura que se transforma según el lugar en el que esté, ¿no? Y cuando él habla de esa criolización, es esa manera de crear un lenguaje que es particular y que ya incluye, digamos así, todos los lenguajes posibles que estén en juego, ¿no? Como aquellas lenguas que se desarrollan en muchos países de África o de América que tienen relación con muchas de las culturas que han participado, y establece una lengua nueva, que establece juegos de lenguaje nuevos, metáforas diferentes, construcción sintáctica distinta a otro lenguaje, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso acaba con la escolástica previa, ¿no? O sea, directamente que más te habla de, pero sí, digamos, inaugura un una legislación distinta, ¿no? Se salta un poco las reglas ya de partida porque es un instrumento que, como te digo, no tiene referencia. Entonces, mi impresión es que yo voy detrás de él, que es él el que me está tocando a mí, prácticamente, ¿no? Dejo que sea el instrumento el que pase a través de mí y sea él el que vaya tocando y yo casi que voy detrás, ¿no?
Rodríguez completa la trilogía de Antropomúsica Creativa de los Cantes de Ida y Vuelta y rubrica esa tercera entrega con un tema que da título a ese trabajo, La Razón Eléctrica. Explícanos esta conclusión a la que has llegado.
Bueno, esa es una bulería que en la que estoy haciendo lectura de la materia del tres flamenco sobre ritmos que están en realidad tomados de la influencias que he tenido los viajes a Haití, a Mali, a Senegal, a Guinea, de ese ritmo en percusión muy muy ligado, que hay un material, digamos, hay fabuloso de ritmos cruzados entre todas esas costas del Caribe afroandaluz, y hay un tipo de 6x8 y de 12, de compás de 12, que me lo he encontrado en muchos de los viajes, ¿no? Entonces, lo que he hecho siempre cuando me llevo el tres flamenco a los viajes es utilizarlo como traductor simultáneo. Yo intento seguir tocando flamenco y ver hasta qué punto puedo hacer dialogar esa música con la otra música, ¿no? Y cuando encuentro un lugar en medio, el instrumento mismo y la propia música se empieza a comportar como si estuviera suelta, salvaje, como si estuviera desbocado, como si hubiera perdido las riendas, hubiera perdido el control y me lleva un poco por delante, ¿no? Entonces, ahí el 3 me hace como de máquina traductora y de ritmo para poder seguir hablando, seguir diciendo lo que digo, pero entendiendo también, interaccionando con los demás, ¿no? Y un poco esa es la pieza que cierra el trabajo y el texto también que recopila esa idea de que la naturaleza ya tiene una creencia creativa y que esa creencia creativa, por supuesto, está en el corazón.
Inicialmente, Raúl, ¿habías concebido ese trabajo como una trilogía o ha sido un disco a disco que se ha ido creando?
Sí, en principio no pensaba que fuera una trilogía. De hecho, el primer trabajo, Razón de Son, era como un trabajo que si no tuviera que haber hecho más, digamos que ahí volcaba todo lo que traía, ¿no? En todas las experiencias anteriores, acompañando a muchos músicos y haciendo muchos viajes. Y después la posibilidad de hacer La Raíz Eléctrica sí me empezó a provocar la idea de que tenía que ser una lectura inversa, ¿no? O sea, que tenía que ser un reverso, en este caso eléctrico y en este caso oscuro y más colectivo, ¿no? Participando más músicos y muchos más artistas. Y después cuando empecé a plantear que había un tercero, rápidamente lo vi porque yo vengo de la tradición universitaria. Yo en realidad soy universitario, soy antropólogo. Como músico en realidad soy una especie de prófugo. No tengo titulación musical, tengo titulación universitaria. Entonces, en la universidad solemos estudiar este modelo muy de Hegel, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Y ya había jugado poéticamente con el título de La Razón Eléctrica en dos o tres momentos y me resultó muy clara la consecución de un trabajo que sí cerrara, digamos, que le dieron sentido a los otros dos y que tuviera una finalización, digamos, ¿no? Una comprobación de esas ideas y una síntesis y una recogida de las mejores ideas, ¿no? Con objeto de cerrar un relato y rematarlo y recoger lo más positivo de lo que haya podido encontrar y plantear también, como no, líneas para el futuro, ¿no? Pero igual para el futuro en otro formato o de otra manera o buscando otras líneas de búsqueda, ¿no? Yo creo que este trabajo de antropomúsica creativa de los Cantes de Ida y Vuelta, o sea, de cómo se va y cómo se viene, sí se cierra aquí, ¿no? El primero es como un lanzamiento de una idea, el segundo es la comprobación de la idea y ese tercero es el que dice, bueno, pues con eso con lo que me puedo quedar, ¿no?
Y ese es el volumen, es, como bien afirma Ángel Luis Lara en las notas de introducción, esto que tienes entre tus manos, los ojos y los oídos, no es un libro disco, es un territorio.
Sí, bueno, Ángel ha hecho un prólogo maravilloso, que es un hombre muy valioso, que tiene un gran profesor, un gran sociólogo y estudioso de estudios culturales, y también músico, porque fue el cantante de Hechos contra el Decoro, uno de los primeros grupos de rap más combativos de los años 90 y del principio del movimiento del rap aquí en España, ¿no? Un hombre muy valioso y que ha hecho un texto muy lindo, y efectivamente él casi me decía, dice, lo que tú estás haciendo con el Tres Flamencos es casi política, en el sentido en el que, digamos, no plantea la posibilidad de una realidad alternativa, sino que directamente la construye, ¿no? Al trabajar desde un instrumento nuevo como el Tres Flamenco, estoy escribiendo una cartografía nueva, no me valen los mapas anteriores, no tengo referencias, no tengo maestros a quien copiar ni maestros a quien traicionar, digamos, ¿no? No hay una escolástica anterior, pero tampoco lo hay por delante, tampoco hay una visión de futuro tan clara, tengo que ir construyendo poco a poco los pasos. Entonces, eso efectivamente establece un territorio, establece un nuevo lugar, digamos, ¿no? Y en ese lugar están operando todos los materiales flamencos, cubanos, africanos, del blues, del jazz, del rock, de muchas tendencias, de muchas músicas, de muchos lugares, pero no existe, no está empadronado en ningún sitio, ¿no? No se localiza por el GPS, ¿no? Hay algo de creación de un territorio nuevo, imaginario, que de alguna manera la inteligencia artificial no llega a atraparnos, ¿no? Porque aquí estamos planteando cosas que todavía no han sucedido, entonces no se pueden replicar.
Hoy en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul hemos estado conversando con Raúl Rodríguez para hablar de este tercer volumen de su serie de antropomúsica creativa, de los cantes de ida y vuelta, un trabajo en el que encontramos unas notas de Ángel Luis Lara que vamos a hacer nuestras para cerrar esta conversación. Cada vez que Raúl Rodríguez abraza el cuerpo del Tres Flamenco y viaja, el pulso de sus yemas por el ébano de diapasón se fecunda un estuario. Él es el abrazo y el viajado. Raúl, enhorabuena por ese trabajo, también por dos anteriores.
Estupendo, Paco. Muchísimas gracias por tu cariño y por tu gusto siempre por la música buena.
Vamos a finalizar esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast. La tienes en lossonidosdelplanetazul.com, aunque también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que lo recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Se hizo el control, realización y montaje del programa, Paco Aliente, la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul, salud y mucha música.